En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller.
Wow.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Continuamos en Miradas Viajeras en Capital Radio.
Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Pero ella nunca engorda. Wow, música viajera.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Año 1996, Jarabe de Palo.
Sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de
y aquí, a ritmo de la música, en la mesa, todos aquí moviendo los hombros, moviendo la cabeza, moviendo los ojitos. Madre mía, esta sí que la conocéis, ¿no?
Es muy pegadiza, la verdad.
Toscana no la conocíais, pero esta sí. Esta música sí, ¿no? ¿Eh? ¿Os gusta? ¿Esta os gusta? Okay. ¿Qué música utilizáis vosotros cuando salís de viaje? ¿Qué os ponéis?
Yo voy cambiando de todo, un poco, todos los estilos musicales, por despertarme un poco cuando voy conduciendo.
Karina, ¿y tú?
Yo me pongo lo que pongo en la radio.
Lo que vaya, lo te que acompaña vaya la radio, ¿no? Sí. Es una gran propuesta. ¿Y Paula, tú?
Yo, por ejemplo, cuando voy en el avión, pues depende. Pero suelo ponerme música variada.
Como variados son los tweets que nos están llegando ya, ¿no?
Efectivamente, Fernando, a través del hashtag Brindis Viajero nos ha escrito Sara de Madrid, que nos dice: por todos los viajes hechos y por los que quedan por venir. También nos ha escrito Alba, también de Madrid, y nos dice: por fin viernes, ¿y por qué no hacer un brindis viajero por la próxima escapada con mi chico al norte?
¿Y el último?
Ana, también de Madrid, que nos dice: por esos viajes que planeas y que al final no salen. Y es que es verdad que la improvisación siempre aparece en los viajes.
miradasviajeras@capitalradio.es. ¿En redes sociales, Alba?
Pues nos pueden encontrar en facebook.com/miradasviajeras o facebook.com/capitalradio B.
También en Twitter.
Sí, también estamos en Twitter, @miradasviajeras o @capitalradio B.
Aunque solo uno fuera.
Pues aquí te esperamos. Tanto con la canción viajera como con el hashtag
Brindis Viajero, efectivamente. Nos pueden escribir también si quieren una canción o con la que viajen, pues hashtag canción viajera.
Relatos viajeros.
Fuimos un verano de segundas oportunidades, lo supe, lo sé, pero el otoño llegó y lo transformó todo en despedida. Respiro hondo mientras por el cristal resbalan las gotas que anuncian mi llegada a la ciudad. Llueve ahí fuera como el día en el que decidí marcharme. Parece que no ha pasado el tiempo. En Sants siguen abundando los besos, ¿Te acuerdas cuando solíamos sentarnos a ver cómo se despedían los desconocidos? ¿Quién podría pensar que un día los desconocidos seríamos nosotros? No vengo para quedarme, tan solo quiero recorrer esta ciudad como un día lo hice de tu mano. Ahora seré yo quien vea sombras en la Sagrada Familia, quien persiga las huellas de Gaudí por estas calles, quien te buscará por el Park Güell con el único propósito de encontrarse a sí misma también por el camino. Fuiste tú quien insistió en descubrirme el Skatregats, punto de encuentro de bohemios, artistas e intelectuales. Un bohemio venido a menos, así te definías, como un alma libre que no podía echar raíces en ningún lugar. Y sin embargo, desde que la conociste a ella, nunca te fuiste de Barcelona. Decías que sus miles de caras la convertían en la ciudad de ciudades. Ahora, en la distancia, con muchas primaveras dibujadas en la piel, me doy cuenta del hueco que esta ciudad dejó en mí, tanto como el que me contabas que dejó en un artista como Dalí, que a menudo visitaba el Ateneo o el Gran Teatro del Liceo para alimentar sus ansias de cultura y creatividad. Te preguntarás cómo recuerdo todo esto, quizás porque nunca lo he olvidado, como tu manera de hacerte el interesante recorriendo el Paseo de Gracia, donde la originalidad de Gaudí se volvía a apreciar en la Casa Batlló. Allí, decías que le habías robado el primer beso a mamá, que se quedó eclipsada mirando su fachada, y tú te quedaste mirándola a ella, pensando en la suerte que tenía Barcelona por tenerla. Conocí a la ciudad a través de tus palabras y tus historias. No sé cómo afrontar este encuentro a solas entre ella y yo, sin ti, sin nosotros. No sé cómo podré subir a la azotea de la Pedrera desde donde se ve el centro de la ciudad sin volver a echarte de menos. Y es que perdí el miedo a las alturas subida en tus hombros, recorriendo la Rambla, un miedo que volvería con algunos años más frente al mercado de la Boquería, cuando rodeados de turistas que parecían ajenos a lo que venía después, te dije que me trasladaban a trabajar fuera. No dijiste nada, me abrazaste, es como si quisieras descoserme la sombra. Te abracé para intentar quedarme con todo tu perfume en la piel. Y así, eligiendo minuciosamente cada palabra, intentando alargar cada frase y con Sabina como banda sonora, recorrimos la Plaza de España hasta llegar al que decías que era mi castillo. Las niñas ya no quieren ser princesas, papá. Y así, entre risas que disfrazaban nuestra tristeza, dejamos que Montjuïc fuera testigo de nuestro último paseo. Empezaba un viaje para mí, un viaje al que no podías acompañarme y que juramos que sería de ida y vuelta. Los puntos finales pasaron a ser cardenales o cardinales que han marcado el rumbo de mi viaje, que hoy acaba aquí, de vuelta. Al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Lo he escuchado en la voz de Sabina tantas veces como aquella tarde en Montjuïc que no sé cómo me he atrevido a desafiarlo. Quizá porque tú fuiste mi casa y tu casa fue ella, Barcelona. Y si a través de ella puedo volver a verte, la recorreré todos los otoños de mi vida.
De Alba March.
Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Y continuamos programa aquí en Capital Radio. Y después de este maravilloso relato, nos vamos a hablar de gastronomía. El viernes pasado hablábamos de que inaugurábamos una nueva sección, hablábamos de miradas con estrella. ¿Y qué forma mejor de hacerlo que tener en los estudios al número uno, al mejor? Estamos con Joan Roca. Y también hablaremos de un territorio mágico, único, de esos que se te quedan grabados para siempre en el corazón cuando lo conoces y cuando lo visitas. Hablaremos de Costa Brava, Girona. Y lo vamos a hacer con el gerente del Patronato de Turismo, con Ramón Ramos también, que está con nosotros aquí en Madrid, en los estudios de Capital Radio. Y es que hoy tenemos el gran placer de contar con uno de los cocineros que están revolucionando la cocina mundial desde ese paraíso mediterráneo que es la Costa Brava, Girona. Es Joan Roca, propietario del Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015. Joan, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias por inaugurar esta nueva sección, Miradas con Estrella. Bueno, muchos proyectos, ¿verdad?
Sí, sí. Es una casa con gente con ganas de hacer cosas muy inconformistas y sí, llevamos ya 30 años haciendo cosas.
30 años.
Y queremos seguir haciendo más cosas, así que ahí estamos.
Ramón, además tenemos encima uno de los grandes eventos que va a albergar la Costa Brava Girona, el día 23 de noviembre.
Efectivamente, desde el patronato y evidente con la colaboración de inestimable de Joan, organizamos la Michelin organiza la gala de presentación de la guía 2017 en nuestro territorio, un poco para cerrar este año de la gastronomía que hemos tematizado este 2016 en la Costa Brava.
¿En qué va a consistir este evento?
Bueno, nosotros lo hemos trabajado para traerlo a Girona para agradecer estos 30 años de Joan, pero estos infinidad de años de gente que está trabajando por el territorio para haber convertido Costa Brava Girona en uno de los territorios mágicos de la gastronomía mundial, ¿no?
Y esos productos que tenemos en Costa Brava Girona, que además, bueno, son las raíces de la cultura, de la vida, de la historia, de la evolución de esta maravillosa región, son los que tú utilizas además en tu propia cocina.
Sí, seguramente es una de las claves, ¿no? Del por qué en este pequeño pedazo de tierra hay tanta excelencia gastronómica, tanta en datos objetivos, ¿no? La guía Michelin otorga, creo que en total, 17 estrellas Michelin en un espacio relativamente pequeño. Y probablemente esta excelencia está debida a esos productos de muchísima calidad, que son los que tenemos a mano, los que podemos usar. Es una zona con temporadas muy marcadas, con productos que podemos encontrar bajo el nivel del mar, al nivel del mar y a más de 2.000 metros de altura en prácticamente 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Y eso, evidentemente, para un cocinero, para un restaurante, es un lujo, ¿no? Y esto, junto con ese pósito cultural, ¿no?, de una tierra de acogida por la que han pasado civilizaciones muy diversas, ha dejado ese pósito en forma de recetas, técnicas, y probablemente ahora sea el momento en que confluye en ese lugar más talento, seguramente, de la historia desde el punto de vista gastronómico. Nunca había habido tantos cocineros comprometidos con la excelencia y es bonito que esto este año tenga visibilidad a través de la celebración de esta gala, que en definitiva lo que va a hacer es dar a conocer las novedades de toda la gastronomía de España y Portugal, ¿no?, en Girona, ¿no? En Girona se va a convertir este día en un epicentro de información, de novedades, de qué es lo que los líderes de opinión en que se convierten los inspectores de Michelin van a decidir qué pasa, ¿no? ¿Quién merece más reconocimiento? Y lamentablemente también pasa que también dicen también, quién merece menos,
claro,
¿no?
Claro,
esa es la
claro.
Parte, digamos, menos divertida de esta historia. Pero es obvio que ahí está el criterio, ¿no?, de ellos para otorgar de alguna manera estos reconocimientos.
Yo creo que es precisamente esa decisión que tienen que tomar la que os ayuda a buscar la excelencia, ¿no? Porque el adquirir la estrella Michelin o perderla, uh-huh, obviamente es lo que, uh-huh, te diferencia, ¿no?
Sí, es un marcador de calidad, ¿no? Es una especie de ISO, ¿no? Una especie de valor que en cuanto se te otorga, se te reconoce un compromiso. Y es obvio que el turista gastronómico cada vez más reconoce esa vara de medir, porque además han conseguido que sea una vara absolutamente internacionalizada. Cualquier gastrónomo de Finlandia o de Australia sabe qué quiere decir una, dos o tres estrellas Michelin, con lo cual han conseguido unificar una forma de valorar los restaurantes, que obviamente esto es un mérito maravilloso que tienen y que son apreciadas por el ámbito gastronómico, por lo que significan, claro.
Joan, hablábamos precisamente de esos productos que hay a nivel de mar e incluso a 2.000 metros y que son los que han estado siempre presentes en tu cocina. Una pregunta muy directa. ¿Son esos productos los que han convertido al restaurante en el mejor restaurante del mundo?
Son una parte importantísima de ese éxito, ¿no? Pero también lo es ese patrimonio gastronómico cultural y también lo es el hecho de que en nuestra casa estemos tres hermanos locos, ¿no? Locos por la gastronomía, locos por lo que más nos gusta hacer, que es cocinar, servir. Y podríamos decir que se han alineado una serie de planetas, ¿no?, que se han puesto todos en un momento dado de nuestra historia reciente en alineados para que suceda todo esto. No es fácil de explicar, ni se explica con un solo aspecto, no solamente son los productos, porque es obvio que son importantes, pero hay muchísimas más cosas. Y sobre todo lo que hay es trabajo, es compromiso, es perseverancia, es complicidad, Y también esa idea fraternal, ¿eh?, de una familia absolutamente dedicada en cuerpo y alma a un proyecto maravilloso que es un restaurante del que hemos hecho nuestra forma de vida.
Humildes, trabajadores, innovadores, gente muy implicada, comprometida, que siempre está pensando en nuevos proyectos. Nuevos proyectos como, por ejemplo, la nueva exposición que inauguras el día 21.
El día 21 en Palau Robert, en Passeig de Gràcia, en Barcelona, inauguramos una exposición que, en la medida en que vemos cómo va quedando, estamos cada vez más ilusionados por verla terminada, porque es una exposición que cuenta 30 años de un proyecto, de una historia, de una historia que empieza en un bar de barrio de la pequeña ciudad de Girona a las afueras, un barrio suburbial, un barrio de acogida, de los años 60, con inmigración de todos los lugares de España que se integraron con nosotros y nosotros con ellos, y de alguna manera hemos crecido y en ese barrio hemos creado nuestro propio sueño, ¿no? No nos hemos movido de allí. Nuestros padres tienen todavía el restaurante a 100 metros del nuestro. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de movernos de donde empezábamos, que es justo en un local pegado al de nuestros padres, podíamos haber ido a cualquier otro lugar de la ciudad o cualquier otro lugar del mundo incluso, y decidimos quedarnos en el mismo barrio, ¿no? Un barrio que se ha integrado, que ha cambiado, que ahora da un aspecto maravilloso de, probablemente uno de los ejemplos de barrios de integración a las ciudades, y que ahí hemos hecho realidad nuestro sueño. Así que vamos a contar esos 30 años, qué es lo que ha pasado, cómo era cuando empezábamos y qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho, porque vamos a exponer nuestro proceso creativo, nuestro método de trabajo. Yo creo que va a ser una exposición muy interesante para cualquier aficionado a la gastronomía, porque vamos a contarlo todo, ¿no? Vamos a contar cómo incluso lo hacemos para crear nuestros platos, cómo cronológicamente han ido pasando las cosas.
¿Alguna sorpresa?
Hombre, todos lo son, porque incluso nosotros, que conocemos la historia probablemente mejor que nadie, cuando estamos viendo cómo va a quedar, es maravilloso. Hay una parte final en la que puedes con unas con estas gafas de
realidad virtual, ¿no?
Virtual estar en el restaurante en, wow. en el momento en wow. que te las pones, estás en el restaurante y vives una visita al Selle como si estuvieras en casa. Ves todo lo que pasa simultáneamente a través de 18 pantallas en el restaurante, cogidas desde con cámaras enfocando desde arriba. Es como si vieras un hormiguero, ¿no? que lo abres y qué es lo que está pasando en todos los lugares al mismo tiempo. Hay un trabajo visual de audiovisuales absolutamente genial, que va a hacer que sea una exposición muy, muy bonita de visitar y yo creo que muy, muy divertida
desde también. El día 21, ¿no?
Exacto.
¿En horario?
Yo creo que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y durará 7 meses. Después se moverá a Londres inicialmente y luego en países de Latinoamérica también.
Pues iremos dando buena cuenta de ella aquí en Miradas Viajeras, lo iremos contando. Más proyectos, me contabas antes que estáis muy enfocados también a la formación.
Sí, hemos estado vinculados a la formación desde hace muchos años. Yo, de hecho, he estado 22 años dando clases en la Escuela de Hostelería, en la que estudiamos los tres hermanos. Está muy cerca también de nuestra casa, está en Girona. Es una de las primeras escuelas que hubo en España y, por lo tanto, es una escuela consolera y a la que le dedicamos tiempo. Ahora no tanto como quisiéramos, pero sí muchísimo durante estos últimos años. Pero además, en nuestra estructura tenemos ya un espacio de creatividad, una masía, una casa que está justo delante del restaurante, y ahí hemos creado un centro de formación propio donde formamos a nuestro propio equipo, ¿no? Creemos que es muy importante vincular a tu equipo, seguirlo formando cada martes a mediodía. En lugar de dar el servicio de mediodía, decidimos hace tiempo, aunque podría estar lleno, porque tenemos lleno con 11 meses de lista de espera, en lugar de dar el servicio, dedicamos ese tiempo a nuestro equipo y a formarles. Creemos que es muy importante formarles, escucharles, mimarles, porque al final lo más importante de cualquier empresa y de un restaurante especialmente es el equipo, ¿no?
Será la Masía Mas Marroc, propiedad de los hermanos Roca, el lugar designado para desvelar las novedades de la prestigiosa Guía Michelin el próximo 23 de noviembre, Ramón. Una gala por todo lo alto, ¿eh?
Bien, como las hace Michelin.
En una tierra maravillosa.
En la mejor del mundo. En la mejor del mundo, que tú eres gran conocedor de ella,
sí,
¿no?
Y amante de ella. Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que, escuchando a Joan, a mí, al menos se nos pone la piel de gallina, estos valores que ha inculcado los hermanos Roca también nos han ayudado a nosotros a ser un destino humilde, trabajador, con proyección, e intentar también ser referentes a nivel nacional y mundial, como sabes tú, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos también, como te decía antes, hacer el 23, tener un reconocimiento a toda esta gente de Costa Brava, de Girona, que durante muchísimos años ha trabajado para que hoy seamos el destino gastronómico que somos, ¿no? La escuela, que este año ha hecho 50 años, todos los 17 estrellas Michelin, o sea, los 13 estrellados Michelin con 16 estrellas, los colectivos de cocina que hay en todo el territorio, las asociaciones, los productores, gente que durante muchos años, y hoy queremos ponerlo en valor con este homenaje final de la Gala Michelin el día 23.
Pues hemos inaugurado Miradas Viajeras, esta Miradas con Estrella. Joan Roca, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, un lujo.
Placer y
refrendo las palabras de Ramón, los pelos de punta. De conocerte, de estar contigo y de compartir esos valores y esa magia que tenéis en las manos los tres hermanos.
Un placer, siempre que quieras.
Gracias. Ramón, gracias, porque ya sabes que verte a ti, mirarte a ti, es mirar Costa Brava Girona. Gracias de verdad por representar lo que es una tierra mágica.
Muchas gracias.
Y gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros seguiremos contando todas las excelencias de esta maravillosa tierra, todo lo que dé de sí la evolución de Joan Roca y de sus hermanos, y evidentemente lo que va a ser esta gala, la Gala Michelin, el 23 de noviembre. Allí estaremos.
Miradas Viajeras en Capital Radio.
Continuamos en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Y lo hacemos con las noticias del sector. Y tenemos sorpresa. Lo vamos a hacer de la mano de Paula Portela, Karina Heras y Paloma Herreros, las estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, que hoy nos acompañan en el estudio. Y comenzamos nuestra sección de información turística con muy buenas noticias para todos los que estamos siempre conectados a internet. El wifi llega por fin a los trenes Renfe, Paula.
Con un proyecto de casi 190 millones de euros y una duración de 6 años prorrogables a 10 años, se podrá navegar gracias al servicio de Movistar. Desde el 5 de diciembre ya se podrá utilizar en los trenes Madrid-Sevilla y después irán incorporándolo en los demás trayectos de forma gratuita.
Y del tren nos vamos al autobús. ¿Cómo podemos viajar con Alsa y que nos recojan y dejen en la puerta de nuestras casas, Karina?
Alsa Cab ha comenzado a prestar servicio a todos los pasajeros que vayan de su casa hasta la Avenida de América o la Estación Sur y vuelvan. Por el momento, los viajes puerta a puerta en coche cuestan entre 6 y 24 euros, adicionales al coste del billete del autobús, e incluyen los traslados dentro del M30, pero la compañía plantea ampliar el servicio próximamente.
Hablamos ahora de una fantástica exposición que ya puede verse en Casa de América en Madrid, Paloma.
Iberia ha diseñado esta muestra para celebrar los 70 años volando a América Latina. Se podrán ver imágenes de la historia de la aviación española desde el año 1946 hasta hoy. La entrada es gratuita y la exposición podrá verse hasta el día 18 de este mes.
Vamos ahora al cielo con una curiosidad. ¿Por qué los aviones son casi siempre blancos, Paula?
Adelantamos que se debe a motivos económicos, ya que pintar un avión supone añadir 200 kilos de barniz y, por ejemplo, pintar un Airbus A320 costaría alrededor de 70.000 euros. Un gasto que aumentaría hasta los 130.000 si se personalizara. Pintándolo de blanco se consigue un trabajo más rápido, barato y fácil de mantener, ya que el blanco refleja los rayos ultravioletas y envejece mejor que si se pintase de otros colores.
Continuamos con las noticias del sector, hablando de toda una novedad, el primer hotel urbano con una selva en su interior, Karina.
Como no podía ser, se está construyendo en Dubái. El Rosemont Hotel Residence estará con dos torres de 53 pisos, con una con un hotel de 448 habitaciones, gimnasio, spa, restaurante, centro de negocios y sala VIP, y otra con un apart-hotel de 5 estrellas con 280 habitaciones y área de entretenimiento. Los huéspedes vivirán en un entorno en el que podrán vivir lluvias tropicales, propias de las selvas, un mundo submarino y una experiencia cósmica con sus más de 185.800 metros.
Una experiencia cósmica con 185.800 metros, ahí está. Y de un hotel a otro, esta vez en Marbella. La cadena hotelera canadiense Four Seasons es la favorita para gestionar un nuevo establecimiento en Las Chapas, Paloma.
Se plantea como un 5 estrellas gran lujo, que estará vigente en 2019, y se habla así de que Four Seasons entraría de lleno por fin en España. 154.000 metros cuadrados para lo que Platinum Estates invertirá 300 millones de euros. Se construirá un hotel con 200 camas en primera línea de mar, una zona de villas con más de 100 apartamentos de alto nivel, un club de playa y una zona comercial con tiendas de lujo y restauración.
Y además tenemos noticia de última hora. Nombrada la secretaria de Estado de Turismo del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de la diputada del Partido Popular por Las Palmas y es viceconsejera de Economía y de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias y también exdirectora de la Zona Especial Canaria, Matilde Asiás. Matilde Asián será la mano derecha del nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que es quien ha elevado la propuesta al Consejo de Ministros y que será debatida y aprobada durante su reunión de este viernes. Ya lo ha hecho, ya es la nueva secretaria de Estado de Turismo del nuevo gobierno de Rajoy. Enhorabuena, Matilde. Y con esta noticia de última hora, continuamos programa.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Y nos vamos a un lugar maravilloso, nos vamos a una tierra única, nos vamos a un lugar especial que llevo muy dentro. Nos vamos a conocer a un gran amigo y además sobre todo un excelente profesional, reconocido con numerosos premios a lo largo de una extensa carrera dedicada a la promoción de esa tierra única de la que hablaba, de Rioja Alavesa. Y es que tengo el orgullo, el placer, la inmensa fortuna de tener al otro lado del teléfono a Juan Manuel Lavín. Es el gerente del espacio gastronómico Villa Lucía, que acaba de ser galardonado con el Premio al Mérito Enoturístico. Una persona que entraña a la perfección el papel de gestor de un destino turístico, bien desde el ámbito privado, con numerosos proyectos, entre los que destaca la creación y puesta en marcha del Hotel Wine Oil Spa Villa de la Guardia, que sin duda ninguna revolucionó la manera de entender el turismo del vino en España, y también del Centro Temático del Vino Villa Lucía, que fue pionero en la divulgación de la cultura del vino y la inclusión de todo tipo de públicos en el enoturismo. O también, como decía antes, con un papel de gestor desde el ámbito público, con más de una década de trabajo al frente de la ruta del vino de Rioja Alavesa, ejemplo de la construcción desde prácticamente cero de un proyecto y un destino. Lavín encarna la visión, los valores, el temperamento, el esfuerzo y el trabajo infatigable. Él es lo que un destino necesita, lo que hace falta para construir y para convencer a nuestros compañeros de viaje. Él es el que es capaz de hacer que Rioja Alavesa pueda vivir del turismo, del enoturismo, pero también abrir las puertas a nuevos viajeros interesados en conocer una forma de sentir y de vivir, sobre todo en torno al vino. Juan Manuel Lavín es el claro ejemplo de que era necesario poner esfuerzo e implicación, unir voluntades y lidiar con los escépticos. El claro exponente de que era posible crear una marca única que funcionase como gran paraguas de calidad y prestigio. Juan Manuel Lavín lo hizo posible y más de una década después recoge al premio al mérito enoturístico en los terceros premios de enoturismo que promueve la Asociación Española de Ciudades del Vino, AFEVIN. Un honor, una satisfacción personal estar celebrando este premio tuyo, Juanma. Buenos días.
Buenos días. Estoy ruborizado.
Y además sabes que te lo digo.
Te has pasado.
Además sabes que te lo digo de corazón. Sabes que lo digo y
no, ya lo sé.
Un escalofrío me ha recorrido el cuerpo porque.
Pero.
Porque si hay alguien que merecía este premio, si hay alguien que realmente merece este reconocimiento, si hay alguien que de verdad encarna los valores por los que se otorga este galardón, eres tú, Juanma.
Pues muchas gracias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que. Habéis sido muy benévolos y el premio también, pero bueno, tú sabes perfectamente y todo el mundo sabe que nadie encarna al final todas las posibilidades para poder desarrollar los proyectos y detrás no tiene una familia, unos padres, en este caso un hermano, una familia en general que te apoya, que está contigo, y luego unos colaboradores magníficos y muchísima gente que ha estado no solo en las empresas nuestras, sino en las instituciones, en los medios de comunicación, en las agencias como la vuestra, y desde luego gente que ha trabajado en la ruta del vino, pues como pues, Amaya López de Heredia, pues bueno, Dinamiza también, que nos ha ayudado. En definitiva, al final, el premio es de muchísima gente, no lo digo además por quedar bien, opino que es así. Y bueno, pues yo encarno, pues igual, he estado al frente o estoy al frente, y eso puede ser la imagen visible, ¿no? Pero al final es el trabajo de muchísima gente que hace posible que esas ilusiones, esas experiencias que en muchas ocasiones, pues bueno, no sabes si van a salir adelante o no, y salen adelante por el impulso y el buen hacer de toda la gente que tienes alrededor, pues bueno, con el objetivo de que la gente se lo pase bien, ¿no? Yo creo que en el turismo del vino, al final el objetivo principal no es hacer un máster de vino, para eso ya están otras cosas. El turismo del vino es pasarlo bien, disfrutar con la cultura del vino, y en este caso Rioja Alavesa pues nos ha proporcionado esa cultura ancestral y desde luego todos los recursos que tiene para poder encajarlos y hacer posible pues que la gente lo pase bien y disfrute.
Juanma, me tiraría todo el día haciéndote preguntas. De hecho, tengo miles de ellas. Ha sido unos años muy duros, han sido unos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, liderando grandes proyectos como el Hotel Villa de la Guardia, como el Museo del Vino, el Villa Lucía, como la Ruta del Vino, pero ahora además con un espacio gastronómico único.
Sí, bueno, ese es el último proyecto. La verdad es que queríamos unir e incidir más en la gastronomía, sobre todo, por un lado, de productos pues cercanos, de cercanía de productores locales. En un 90-95% de los productos que estamos utilizando son de aquí cerca, o bien de la Ribera del Ebro, de la zona de Rioja Alavesa, de Euskadi, de la montaña alavesa, del Cantábrico. Muchos de ellos son kilómetro cero y otros son de productores cercanos, ¿no? Y lo que pretendemos es acercar esos productos al público a un precio muy razonable, con una relación calidad-precio yo creo que muy buena, maridarlos lógicamente con ese vino de Rioja Alavesa y esos vinos de la comarca que tenemos, con ese aceite que también tenemos, y luego pues el hacerlos como lo hacían nuestros antepasados y nuestros abuelos, ¿no? Con sarmiento, con cepa, utilizamos también el roble, pero de entresaca, no tiramos árboles para tener madera, son de ramas y de entresacas que se hacen en el monte para limpiar, y encinas también, de encinares pues cercanos, pues son también de entresaca, ¿no? Incluso el carbón que se utiliza a veces para crear es un carbón que no necesita de tala de árboles, sino que es un carbón sostenible hecho de corteza de coco que no proporciona ningún aroma, ¿no? Lo que pretendemos al final es que todo sea muy cercano, sea muy sostenible, y bueno, ese es uno de los proyectos que ahora también la Ruta del Vino pues está llevando a cabo, ¿no? Es un tema de sostenibilidad a todos los niveles.
Y precisamente ese lugar tan especial que conozco también y que desde luego desde aquí, desde los micrófonos de Capital Radio, recomiendo a todos nuestros oyentes, desde ese centro temático del vino Villa Lucía y ese nuevo espacio gastronómico, también va a ser el lugar donde se va a albergar el Foro de Turismo No Gastronómico de Rioja Alavesa el próximo 17 y 18 de noviembre.
Pues sí, la verdad es que aquí os esperamos a todos. Y lo que pretendemos es que sea ese foro de encuentro del enoturismo en la comunicación, en la comercialización, y bueno, pues que se concentre en este caso, pues va a ser en día y medio, y lo que pretendemos es que haya ese intercambio de conocimientos y sobre todo, pues bueno, el tener esa interrelación, el acercarse al mundo del enoturismo, de la gastronomía, y al mundo de Rioja Alavesa, en este caso, no solo pues para la gente que pueda ser de la zona, que sí, también, lógicamente, y para las empresas e instituciones de la zona, sino que está abierto, lógicamente, a nivel nacional e internacional.
Juan Manuel Lavín, gerente del espacio gastronómico Villa Lucía y galardonado con el premio al mérito enoturístico. Un placer, un orgullo, gracias por estar en los micrófonos de Capital Radio y te voy a tirar un guante. Me gustaría, porque tenemos muchos temas de los que hablar, que en ese momento que cures esa voz podamos volver a tener una entrevista más pausada, más tranquila, en la que podamos hablar de todos esos proyectos que te han convertido o que te han hecho que te hayan galardonado con ese premio al mérito enoturístico que desde luego te mereces, amigo mío.
Pues gracias, el guante está recogido y desde luego que encantado, y el premio es de muchísima gente, de vosotros también, porque siempre nos habéis apoyado, y bueno, pues es sobre todo es un tema muy entrañable, muy familiar, y de la gente que colabora con nosotros y nos habéis ayudado siempre.
Gracias, Juanma. Gracias.
Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Nos vamos de escapada. Y nos vamos al corazón de Castilla y León. Allí, abarcando las provincias de Valladolid, Ávila y Segovia a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Duero, se extiende la ruta del vino de Rueda. El trago de un buen vino de esta tierra se define en tres palabras: vivo, fresco y ameno. Y a su imagen y semejanza nace este hermanamiento de municipios y empresas, destinado a que los visitantes, curiosos o experimentados en las artes vitivinícolas, encuentren en cada viaje un aroma más afrutado al anterior, un sabor más refrescante al ya probado y un carácter más marcado a cualquiera conocido. La naturaleza, el patrimonio histórico y sobre todo el buen vino son los denominadores comunes de un territorio en el que aún perduran y resuenan las historias sobre el camino de la reina Isabel la Católica y el cautiverio de Juana la Loca. Nos vamos a Rueda, nos vamos de la mano de Antonio Moraleja y desvelamos todos los secretos de la ruta del vino de Rueda en una semana especial y cargada de actividades para celebrar el Día Europeo del Enoturismo.
Aún hoy, cada calado subterráneo, cada viñedo, cada barrica y cada pueblo rezuman los ecos de aquellos que comenzaron la tradición, costumbres y técnicas que han dado vida a los mejores caldos de Castilla y León. La ruta del vino de Rueda se dibuja ante nuestros ojos con la combinación entre la indudable belleza del paisaje castellano, caracterizado por sus verdes campos y pinares, y el protagonismo de los viñedos ligados a la denominación de origen Rueda. La Seca, Matapozuelos, Medina del Campo, Nava del Rey, Olmedo, Pozalder, Rueda, Serrada, Tordesillas, Fresno el Viejo, Madrigal de las Altas Torres, Mojados, Villanueva de Duero y Villaverde de Medina son los 14 municipios que componen esta unión que representa a la perfección la riqueza turística e histórica de esta región vitivinícola por excelencia.
Y precisamente ese valor enoturístico está encarnado en el alma de las bodegas del territorio, bodegas tradicionales caracterizadas por sus galerías subterráneas que se mantienen intactas desde la Edad Media, o bodegas modernas en primera línea de innovación y desarrollo, también nos van a ayudar a recorrer paso a paso la cultura del vino desde la antigüedad hasta nuestros días.
Comenzamos el periplo en La Seca. Allí encontramos a Javier Sanz, un maestro de los vinos de autor. Su historia encarna la innovación y la experimentación, caldos con nombre propio que contrastan con la misteriosa historia de su viñedo, cuyo primer registro es de 1863. Siguiendo la estela de la tradición, con 80 años de historia y esfuerzo, se alza Cuatro Rayas, la bodega de referencia de los vinos blancos españoles. Otras, de gran nombre, como el Grupo Hillera, ofrecen a los viajeros una experiencia diferente. Recorrer sus túneles subterráneos con decoración mudéjar siguiendo la historia del mito del laberinto del Minotauro. O Matarromera, conocido grupo bodeguero que surge en Medina del Campo bajo el nombre de Emina, cuyas instalaciones permiten al visitante degustar el jugo de las diferentes clases de uva directamente de su jardín de variedades o atreverse a maridar sus vinos con su propia línea de cosméticos.
Pero la ruta del vino de Rueda no es solo vino, también es historia y tradición. Antiguos templos mudéjares, conventos, monasterios, castillos y fortalezas decoran territorio, representando la importancia político-económica de esta región en épocas anteriores.
Tal es el valor cultural de estos terrenos que el casco antiguo de Medina del Campo, de la Villa de Rueda y de Tordesillas fueron declarados hace años conjunto histórico-artístico. Junto a ellos, Madrigal, cuna de la reina Isabel I de Castilla, la reina católica, o Serrada, considerada un museo al aire libre por la cantidad de artistas que han ido dejando su huella y sus obras en las calles de la localidad, permiten al viajero disfrutar del turismo más patrimonial. Y tras saborear los mejores vinos y disfrutar de largos paseos, descubriendo las entrañas de cada bodega y de cada municipio, será el turno de sentarnos a la mesa para deleitar a nuestro paladar con una gastronomía de nivel superior. Los restaurantes elaboran platos con las mejores materias primas de la zona, recordando que estas tierras no son únicamente de vino, sino lugar de lechazo, quesos y repostería centenaria, desde la más vanguardista a la conventual, la de toda la vida. Taperías, mesones y restaurantes combinan diferentes tipos de cocina para adaptar sus propuestas culinarias a las bocas más exigentes. La naturaleza y los amantes del ecoturismo también tienen su sitio reservado en la ruta, con actividades imprescindibles, como las rutas de campiña y corcho para observación de aves y naturaleza organizadas por Buteo Iniciativas Ambientales. O la visita al Cortijo de los Espolios, una finca dedicada al ganado bravo y equino, donde podrán disfrutar de un viaje en calesa, conocer sus instalaciones y aprender cómo se doman los caballos rejoneadores.
Y es que todo esfuerzo debe tener su recompensa, y en esta época otoñal maravillosa, las gélidas noches de Castilla son mejor pasarlas a cubierto y en hospedajes que siguen la misma línea de calidad de la ruta.
Así es, Fernando. Casas rurales, albergues juveniles, campings, paradores, hoteles e incluso dos centros wellness para relajarnos completamente tras una intensa jornada de turismo son las opciones para descansar y afrontar con energía el siguiente día de nuestro viaje. La ruta del vino de Rueda es, sin duda, una tierra que engancha y enamora. Nuestra mente quedará atrapada por el encanto de estos lugares bañados de historia, cultura y tradición. Y para que nuestro yo más terrenal pueda también seguir disfrutando de todo el sabor del territorio, nada mejor que llevarnos en la maleta productos artesanos y elaborados con materia prima del lugar. La repostería La Giralda de Castilla, Quesos Juan, Lola, La Cuba de Rueda o el Palacio de Bornos nos ayudarán a conseguir tan anhelado deseo.
Y para descubrirnos un poquito más, ese dinamismo, esa innovación, esa juventud, esa fuerza que tiene la ruta del vino de Rueda, tenemos al otro lado a su gerente, a Ángeles Jiménez. Buenos días, Ángeles.
Hola, muy buenos días.
Encantado de tenerte con nosotros otra vez.
Igualmente, mucho gusto.
Oye, Ángeles, ¿qué actividades nos ofrece el territorio para estos días?
Bueno, pues la verdad es que esta semana, como sabéis, es una semana muy especial para nosotros, es la semana grande del año, ¿no? Coincidiendo con el Día Europeo del Enoturismo, que es este domingo 13, Y bueno, desde el fin de semana pasado pues ya venimos manteniendo un programa de actividades especiales para todos los gustos, para los diferentes públicos, pues tanto familiar como en pareja, como grupos de amigos. Hemos querido confeccionar experiencias especiales, genuinas y diferentes para dedicar el fin de semana o bueno, incluso algún día más, hacer algo distinto, ¿no? Además, pues también recordar la proximidad que tenemos también con Madrid, ¿no? Estamos a una hora y media escasa de la capital y bueno, de la gran variedad que tenemos estos días, como decía, para todos los gustos, ¿no? En el caso de las bodegas, vamos a tener actividades muy diferentes. Este año, de hecho, pues bueno, vamos a contar con algunas actividades especiales inéditas, por así decir, ¿no? Porque, bueno, tenemos nuevas bodegas en la ruta que han abierto sus puertas maravillosas, como es el caso de Campo Elisio, La Seca. Uh-huh. Es un grupo bodeguero francés que ha rescatado una casa solariega de La Seca espectacular, os lo puedo asegurar, con bodega subterránea, con todo el sabor del mudéjar de la zona, con una chimenea increíble que en estos días desde luego apetece. Y además nos propone una oferta gastronómica diferente, ¿no? Porque con el maridaje de sus vinos, también de alta calidad, nos ofrece un menú maridado con gastronomía francesa y castellana. Y bueno, luego además, hablando de bodegas inéditas, en Medina del Campo vamos a tener también por primera vez acceso al subsuelo, porque bueno, pues hay otros municipios con bodegas pues más enraizadas con este tipo de bodegas subterráneas, pero en el centro de Medina no se había visto nada de estas características y por primera vez se va a poder ver de la mano del Centro San Vicente Ferrer. Pero bueno, oferta de todo tipo, musical, gastronómica. En La Seca el sábado vamos a tener un mini festival, ¿no?, en el que se aúna jazz en directo con el aperitivo tipo vermú, pero con los verdejos y la gastronomía de las taperías y restaurantes de la zona, además de las visitas a bodegas. Tenemos jornadas de puertas abiertas en Bodega Reina de Castilla, también en la Bodega Muelas de Tordesillas. Vamos a tener también deporte y turismo con la marcha cicloturista que se va a celebrar mañana en Medina del Campo, saliendo de la Plaza Mayor hasta la Bodega Castelo de Medina. En Villaverde de Medina se va a hacer una visita a la bodega, una cata multitudinaria y después el regreso de nuevo a Medina del Campo. Pues bueno, es que me enrollo a hablar y os puedo contar, Ángeles, sin parar.
¿Y dónde podemos encontrar toda esta información? Porque nos queda escasamente 30 segundos. ¿Dónde encontramos todo?
Lo sabía. Pues sí, Fernando, mira, está toda la información completa en la web de La Ruta. Es www.rutadelvinoderrueda.com.
Rutadelvinoderrueda.com. Una propuesta turística, una propuesta no turística ideal para disfrutar este fin de semana en este día 13, que es el Día Europeo del Enoturismo. Ángeles, muchísimas gracias. Es la gerente de La Ruta del Vino de Rueda. Te digo lo mismo que le he dicho a Juan Manuel Lavín. Me encantaría, por favor, que recogieras mi guante y que pudieras venir a los estudios para hablar largo y tendido sobre la ruta del vino.
Muchísimas gracias, Fernando. Será un placer.
Pues estamos llegando al final del programa, un viernes más, un placer. Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Gracias a las estudiantes de la Rey Juan Carlos. Gracias, chicos, por estar con nosotros.
Gracias,
equipo. Nos despedimos el viernes que viene. Miradas Viajeras, de 12 a 2, aquí en Capital Radio.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Es temporada de calçots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! Vamos a degustarlos. También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo.
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas, tanto clásicas como modernas, de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46. Teléfono de reservas 91-355-2786 o también losmontesdegalicia.com.